El Juan define su música como pop multitasking, ya que estamos hablando de un artista que no se queda solamente en hacer música, debido a que entendió muy bien el concepto de las redes sociales y se enfoca en generar contenido original con el que pueda mezclar sus otras pasiones. Tal es el caso de la moda, por ejemplo. Este cantante es capaz de contarte cosas que no conocías de otros artistas con la misma naturalidad con la que convierte canciones pop en una salsa baúl de esas que escuchaba en su natal Caracas. Pero recientemente estrenó su EP, así que charlamos al respecto y, al menos esta vez, mi intención fue traerte algunas de sus tantas facetas. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre esta leyenda urbana que dice que tú te guardabas la plata del desayuno para comprarte una guitarra. ¿Eso es real?
Mira, bicho. Este bicho hizo un trabajo de investigación. Tú tienes que trabajar en el FBI.
Okay, okay.
Sí, me guardaba la plata. Mira, yo me quería comprar una guitarra. Yo de pequeño, cuando estaba en el colegio, siempre, no sé, les pedía a mis papás, o sea, como yo me portaba bien, yo asumía que yo me merecía algo, ¿sabes? Okay. Entonces yo sentía que yo cada vez que quería algo, te podía pedirlo, ¿me entiendes?
Sí.
Porque no tenía problema en pedirlo, pero llegó un punto en el que ya sentí que era demasiado como abusador. Y ya en ese momento ya estaba grande, digamos, ya estaba en cuarto, quinto año, no recuerdo bien. Y empecé a guardarme la plata de la mesada que me daba mi papá. Y un pana me ofreció la guitarra y me guardé esa plata de la cantina para comprarme esa guitarra.
Y que hoy no va a haber tequeños.
Claro, hoy no va a haber tequeñón, hoy no va a haber empanada de carne mechada. Hoy, claro. Hoy no va a haber pastelito, no va a haber su jugo frica de cajita.
De cajita, exacto.
Su chicha el chichero.
Chamo, la chicha.
Es demasiado, demasiado bueno, recuerdo. El rico mal, ¿no te pasó que el rico mal de la cantina siempre venía podrido? Siempre venía piche. Siempre venía piche.
Sí. Sin duda.
Eso es algo que nos pasó a todos, ¿sabes?
Yo creo que yo creo que rico mal lo que hacía era... Hacía como su batch, su no sé, su cantidad de jugos que iba a distribuir, y los que se le iban dañando en el proceso eran como que los ponían en una cajita, colegios.
Claro, para la cantina.
Exacto, cantina directamente, no directo. Colegio, cantina.
Yo creo que también Rico Mal lo que pudo haber hecho es que su sabor era sabor piche.
Exacto.
Y por eso todos venían
edición limitada.
Edición ilimitada, yo creo, porque eso nunca se acabó, el rico mal piche en mi cantina, yo dejé de pedirlo, ¿sabes?
Ah, bueno, no sé si te conté, pero este podcast está patrocinado por Rico Mal.
Ah, de pana, gracias Rico Mal por todas esas decepciones.
Y que muchas gracias, el mejor producto que me comí en mi vida. El Juan condensó 5 años de experiencias en un EP el cual tituló Latin Drama, un trabajo que despegó tras una publicación en su Instagram que le generó colaboraciones con gente situada en distintas partes. ¿Pero por qué este título? Bueno, yo podría explicarlo, pero me parece que es mejor si lo escuchan directamente de la boca del artista.
Latin Drama es eso que inconscientemente llevamos todos los latinos dentro. Hace 5 años me fui de mi casa a un lugar demasiado alejado de la tropicalidad del Caribe, dejando a mi familia, amigos y muchos recuerdos atrás. 4 años más tarde descubrí, bien lejos de casa, mi latinidad a través de las historias que he vivido en esta ciudad. Esos episodios de amores y desamores los hice canciones en Latin Drama, un disco que está lleno de memorias, de eventos y de un sabor latino totalmente inesperado.
Pero este concepto no se queda solo en la música, ya que el Juan también logra transmitir esto en su cotidianidad. Y no solamente eso, o sea, no solamente lo llevaste como un EP, sino que además lo utilizaste, que esto me parece que habla de lo que eres como generador de contenido, que lo llevaste a tu día a día en el sentido de que, bueno, me enteré que te mudaste hace poco y era como que no tengo un colador de pasta, ¿qué mierda hago? Esto es un Latin drama.
Claro, totalmente.
No sé prender el calefón, ¿qué hago?
O sea, claro, como buenos latinos, yo creo que de la parte de arriba de Latinoamérica, porque todo el cono sur es como Suramérica, ¿no?
Sí.
Y latinos, no sé si realmente, pero como que son considerados latinos los de arriba.
No, ya va. Yo la voy a parar ahí porque yo este comentario cada vez que lo escucho con mis amigos de aquí de Argentina es como, marico, cállate la jeta.
Sí.
Tú eres tan latino como nosotros. O sea, totalmente. Mira los problemas que tiene tu país. Tú eres tan latino como el resto.
Totalmente.
Pero es esta idea de, no, nosotros somos más europeos.
Claro, nosotros somos de abajo, somos otra cosa. Entonces, bueno, yo como estoy en Chile, para exacerbar un poco más ese tema de lo latino, me agarré también de lo dramático, ¿no? Que es que como lo ven a uno los argentinos o los chilenos, que lo ven a uno, que uno es súper dramático por toda esta cultura que hay de las telenovelas inculcadas en Sudamérica, que se hicieron súper famosas en la década de los 90 acá, gracias a Venevisión. ¡Ah! Y meto eso en mi día a día y porque también soy una persona súper dramática. O sea, ayer me corté con una lata de atún y le mandé un video a José y a otro pana diciéndoles como que mira, me corté, no sé si deba ir al doctor. Me corté en la muñeca, ¿sabes? Como claro, pa matarme. Emo. Sí. Y cuando les mando el video y yo vuelvo a ver el video que grabé, digo, oh, qué dramático, ¿sabes? Entonces, Latin Drama es como realmente yo, ¿sabes? Muy dramático, romántico, también latino, caribeño, me gusta bailar.
Todo eso exacerbado.
Y como dices tú, lo meto en mi día a día porque soy un Latin drama, pues.
A ver, las personas que conozcan tu trabajo desde hace rato creo que podrían haber notado un cambio importante en lo que vienes haciendo, pero me parece que todo fue como muy progresivo. O sea, primero estuviste en una banda indie que se llama Deras.
Sí.
Luego tuviste un proyecto que se llama Pájaros.
Los pájaros,
exacto. Después lanzaste ¿Quién es el Juan?, que era como que fue tu primer EP en esta faceta, al menos, que medio que jugabas como de forma súper tímida con algo más pop y ahora te metiste de frente en el perreo.
Sí.
¿De dónde nace ese cambio constante?
Creo que siempre estoy en la búsqueda constante de hacer cosas diferentes y que me desafíen a mí a cambiar el juego de alguna forma, ¿sabes? Como de es una cuestión como de mood, del cómo me siento y cómo voy avanzando con esos sentimientos. De repente, no sé, en 3 años o en 2 o quizás en 1 año haga un disco de puro rock o un disco de puro metal, pero son cosas que me gusta experimentar, ¿me entiendes? Sí. Como te digo, el 2019 para mí fue un momento, una época muy de mucho romance, de mucho flirteo, de mucho chanceo, y también fue una época de mucha rumba, ¿me entiendes? Entonces iba a rumbear a sitios, me caía curda con los panas, y era una vida medio rápida.
Sí.
Era mucha fiesta, mucha reunión. Entonces, bueno, Latin Drama pues está metido en todo esto y de cómo metía esto en esta nueva vida en Santiago de Chile y cómo le enfrentaba, porque Chile es un país súper reggaetonero. Entonces, sí, a donde quiera que tú vayas, incluso en las celebraciones patrióticas de ellos, ponen reggaetón. Ponen un rato su música, su folclore y cosas de su cultura, sonidos de su cultura, pero cuando ya da cierta hora, lo que ponen es su Daddy Yankee, su Anuel, su Ozuna.
Claro, los símbolos patrios.
Los símbolos patrios de Latinoamérica actual.
Conectar con un nuevo entorno no es nada fácil, especialmente cuando emigras de manera forzada. Es normal que no conozcas muchas cosas sobre el país al que te estás yendo y eso en muchos casos repercute en una mala pasada. Por eso me pareció importante consultarle a El Juan cómo se sentía en Chile y si después de varios años viviendo allí, había logrado encontrar un lugar en el que se sintiese a gusto. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Chile, o lo que más te ha sorprendido en realidad de vivir en Chile todo este tiempo?
Lo que más me ha gustado de Chile ha sido cómo me han tratado los chilenos, y creo que tuve suerte con conocer a las personas que conozco. Yo puedo decirte hoy en día que tengo muchos amigos chilenos. Y muchos de esos amigos están en contacto conmigo casi todos los días, ¿sabes? Como por Instagram, porque bueno, obviamente algunos ya no trabajan conmigo, los conocí en relaciones de trabajo, ¿no? Profesional. Y siempre estoy en contacto con ellos, y muchos de ellos, pues al principio cuando saqué mi música, que quién es el Juan, como que me apoyaron demasiado, ¿sabes? Entonces creo que las amistades, y otra cosa que también me ha gustado mucho de Chile, bueno, algunos paisajes, lugares como por ejemplo Chiloé, es una cosa que es increíble, ¿sabes? Y la gente en general, yo creo que son vacilón, yo creo que hay gente que conecta y hay gente que no conecta, y yo conecté, ¿sabes?
Claro, sí, sí, es muy normal, sobre todo cuando no conoces mucho del país, que de repente llegas y es como que no, yo a mí no me adapto, no me gusta este país, me quiero ir, y de hecho que logres tener ese click, me parece que es brutal y que es clave, sobre todo para,
es súper caldo. Hay mucha gente que llega a Chile, muchos venezolanos que llegan a Chile y dicen, no, yo no voy a hablar así, no, que ellos me entiendan, pero realmente tienes que ponerte en una posición de que tú eres el que estás llegando, pues. Claro. Apréndete las palabras, apréndete los modismos.
Sí, que no es lo mismo de imitar el acento, es simplemente aprender a comunicarse.
Exacto. Incluso yo te imito el acento bien, y a veces cuando estoy hablando con amigos chilenos, pues se me sale un poco el acento. Incluso en esta conversación seguramente te voy a tirar algunas palabras que ellos utilizan, o algunos conectores que ellos ponen en alguna parte, ¿sabes? Específica.
Claro, el ya.
El ya, o el su tal cosa, su carne, su perro.
Ese tipo
de cosas como que ellos la usan mucho.
Recuerdo que la última vez que fui a Santiago, que habrá sido hace como 2 años y algo, justo fui a ver un recital de José y el Toro.
Ah,
y, ¿verdad? Exacto, ahí fue donde vi a William la primera vez. Y recuerdo que después nos fuimos a una reunión entre amigos y vi algo que me pareció increíble, que era una amiga que cuando estaba borracha empezaba a hablar en chileno.
Y era como que,
yo no puedo creer, o sea, en verdad me parece increíble. Esto es como un Pokémon legendario que pensé que nunca iba a ver, pero es real.
es real. Con José siempre, bueno, cuando estaba viviendo con él, hablábamos como flaite chileno, como tuki chileno, ¿sabes?
Sí, sí.
Imitábamos el acento ahí todo el día hablando así, ¿sabes? Y la jeva tata ya obstinada, como que ya calla.
Sí,
parecen unos estúpidos.
Me gustaría preguntarte por Háblame. Tengo entendido que esa canción nace por un problema que tuviste con una roomie en algún momento, o con un roomie. Solo discutían por WhatsApp, algo así.
Sí, mira, cuando me vine para acá, para Chile, me vine con una amiga y empezamos a vivir juntos, súper cool, súper bien, pero obviamente yo nunca había vivido solo, y mucho menos con alguien, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, al cabo de un año, empiezan los problemas de convivencia.
Los resquemores.
Claro, los resquemores, como que tú deberías hacer esto, y ¿por qué no haces esto? ¿Qué sé yo? Y entonces como que nos fuimos como guardando muchas cosas, ¿sabes? Como que lo que había en nuestras cabezas, o bueno, en la mía personalmente, era como cuando esto prospere un poco más, cada uno va a agarrar por su lado y bueno, ya, y esto va a quedar así, no voy a discutir, no voy a ponerme a discutir esto. De alguna forma, pues muy, muy inmaduro de mi parte, obviamente, me dejé llevar por eso, pero llegó un momento en el que pues esta amiga me dice, me da la noticia de que se va de Chile y no vuelve más. Y como le tengo ese aprecio, pero incondicional, que la amo, la quiero demasiado, la adoro brutal. O sea, para mí es una persona súper especial porque me ayudó demasiado en el proceso de adaptación aquí en Chile. Pues ya estaba conectado sentimentalmente con ella, pero demasiado a fondo, y me dio como un down súper fuerte, y decidí escribirle esta canción. En ese momento en el que escribí la canción, igual no tenía como la compu para producir, para hacer maquetas, entonces yo escribía las canciones con la guitarra y siempre estaba cantando en la casa, en el apartamento, ahí mientras ella hacía sus cosas, qué sé yo, y me escuchaba. Y un día le dije así como que, mira, esta canción es para ti, y ella me dijo, sí. Sí, la escuché y me le hizo clic, ¿sabes? Como que entendió que era para ella la canción.
Claro, porque lo que estaba leyendo y un poquito lo que se escucha en la canción es esto de no lograr desconectarse de la, no sé, de las redes sociales, puedo decirle, al punto de que ustedes solamente discutían por WhatsApp.
Claro, y ese es el detallazo que tiene ahí la canción, que es como que discutíamos de ciertas cosas, pero cuando cada uno estaba en sus trabajos, ¿sabes? Cuando no nos veíamos la cara. Entonces hablábamos por ahí, mira que hiciste esto, mira qué tal cosa. Y vivíamos como en un constante estrés. Yo la notaba súper estresada y yo en ese momento era... No me estresaba tanto porque a mí me daba todo igual, o sea, no le tomaba el peso a las cosas, ¿sabes? Sí. Para mí era una situación que eventualmente iba a pasar y chao. Pero cuando me topo con esta pared de que mira, me voy, recibo ese golpe, pues ahí los sentimientos como que afloraron porque caí en cuenta de que esa persona ya no iba a estar más conmigo, acompañándome y ayudándome y... Perdón, pero me puse como un poco emotivo, güey.
No, adelante.
Y es que me fui en el momento, me acordé del momento y me claro. pegó porque fue heavy, man. O sea, yo estuve llorando tres días seguidos. Después que ella se fue, yo estuve llorando 3 días seguidos porque ya no la veía ahí, porque ya no estaba ella ahí para hablar conmigo, cualquier estupidez.
Claro. Igual, eso es muy bonito, sobre todo porque... Es una convivencia, independientemente de si son una pareja o no, hay una relación y es como intentar llevarla de la mejor manera posible. Es difícil, es muy difícil.
Sí, sí, es demasiado, demasiado peludo. Aparte que, bueno, años de amistad con ella, o sea, no, claro. no solo teníamos la amistad acá en Chile, sino desde Venezuela, desde Venezuela.
Leí que tenías un mantra que era como soy una persona exitosa y que te lo repetías todo el tiempo.
Sí, cuando estaba, desde que estaba pequeño, pues mi papá siempre decía, y mi mamá principalmente decía como, si usted va a ser un zapatero, usted sea el mejor zapatero. Sí. Si usted va a ser el barrendero, sea el mejor barrendero. Y agarrado de eso, como que, o sea, seguido de eso, mi papá decía así como que, mira, tú eres un tipo exitoso, ya tú eres un tipo exitoso. Lo que pasa es que cuando te estés bañando tienes que decírtelo, cuando te levantes en la mañana te lo tienes que recordar y ten eso como un mantra, ¿sabes? Y yo siempre me repito eso, me veo al espejo y me digo, soy un tipo exitoso, me estoy bañando literal y digo, soy un tipo exitoso, en la mañana vamos a empezar este día, me hago un café, vamos a romper este día porque soy un tipo exitoso, ¿me entiendes?
Okay.
Entonces, ese es como mi mantra, sí, se podría decir.
Bueno, ¿me podrías por favor explicar, ahora que entramos en hablar sobre tu padre, ¿me podrías explicar cómo es eso de que tu papá tiraba talco en el piso para bailar música disco?
Me estoy fumando un cigarro, perdón.
Sí, tranquilo.
Sí, mira, mi papá, es muy buena esa anécdota porque el pana que trabaja con nosotros, que es nuestro manager, Douglas Sting, Douglas Valor, a él le gusta mucho esa anécdota, como que siempre quiere que se la cuente a todo el mundo porque realmente es súper cool y es súper interesante. Mi papá, como te digo, como latinos, buenos dramáticos, pues nos encanta poner la música a todo volumen en la casa, cosa que yo no hago acá en Chile porque es otra costumbre, otra cultura.
Sí, llaman a la policía básicamente.
Claro, lo ven de otra forma. Entonces mi papá lo que hacía era que los viernes, que era, no sé, la noche de disfrutar porque era el último día de la semana, pues ponía la música a todo volumen, se preparaba un café, mi mamá también, nos sentábamos todos a escuchar música, a bailar, y mi papá contaba sus anécdotas de cuando él era chamo, pues, y nos contaba que cuando entraba a la disco, él utilizaba una capa en los 70, con un pantalón, bota campana, unas botas de tacón cubano altas, Y en todo ese imaginario, pues empezaba y yo entraba así y tal, y hacía esto, la gente me veía, me hacían un pasillo en el que yo pasaba, y cuando llegaba allá comenzaba el baile y comenzaba el show. Entonces mi papá sacaba el talco, ¡pah!, tiraba talco en el piso, y con las medias, con las medias puestas, empezaba a hacer estos pasos de baile de los 70.
Sí, de los 70, el disco.
Que sí, de disco, que cualquier persona que haya visto esta película Fiebre de Sábado por la Noche sabe cuáles son esos pasos. Y yo me aprendí algunos. Había uno que hacía con el pie, que era como el moonwalker que hace Michael Jackson. Hace uno parecido que es brutal. No sé si todavía lo haga. Le voy a preguntar. Pero yo, en estos días que Douglas estaba en la casa, me dijo, haz el baile de tu papá y tal. Y me lancé el paso y todos quedaron como, ¿qué? Quedaron locos, quedaron
locos. Lo peor del caso es que cuando dijiste lo de que tiraba el talco, me imagino a tu padre tipo LeBron James, que no sé si lo has visto, que cuando entra a los partidos agarra algo así que es como tiza, una cosa así que es como, ajá, tiza, y la tira al aire. Es tipo, tag, aplaude y queda el montón de tiza ahí.
Claro, como un show, como que mira, llegó la estrella. Rhythm, pa que prendan los
motores de la pista. Rhythm, en cualquier otro podcast, rhythm, seguramente le preguntarían a un artista sobre qué viene próximamente o algo así, pero ya que estamos conociendo muchas facetas del Juan, para ir un poco más a fondo, me pareció justo terminar hablando de un programa del cual es fan. Te quería preguntar, ¿qué es lo que más te llama la atención de RuPaul's Drag Race?
Todo. Yo creo que RuPaul's Drag Race es un show que todo el mundo debería ver. Y más en el contexto en el que estamos, ¿sabes? De mucho prejuicio, ¿no? Porque nosotros somos una generación que, bueno, que es muy abierta, pero que todavía tenemos los vestigios de generaciones pasadas, sí, en las que de repente un hombre no se podía vestir de mujer.
O de rosado.
Y seguir siendo hombre, ¿me entiendes? Seguir siendo hétero. Sí, porque sí. Hombre puede ser un gay que se sienta como se siente, ¿me entiendes?
Exacto. O una mujer que se siente como
hombre. Entonces yo creo que RuPaul's Drag Race te abre la mente a darte cuenta de que ser diferente no está mal, sino que realmente el que está mal es el que te dice cómo tienes que ser y cómo tienes que vivir tu vida. Tiene tremendas historias de vida, tiene tremendas enseñanzas y conectas, de alguna forma conectas, ya sea que tú haces drag o no haces drag o eres hetero, bi, no sé, lo que sea. Igual vas a conectar porque es una persona contando su historia de vida, ¿sabes? ¿Cuántas personas no la han abandonado sus padres y la han tenido que rescatar sus tíos o sus, sí, abuelos? O gente que ha quedado con nada en la calle. A cualquier persona en el mundo le puede pasar eso, sea quien sea, ¿sabes?
Claro. Bueno, de hecho le pedí a una experta en este tema que me ayudara con respecto al tópico y me pidió que te preguntara, ¿How's your head? Sí.
No, me jodí.
Te jodí.
Porque no soy, o sea, me encanta RuPaul, pero no...
No lo ves todo el tiempo, claro.
Si supieras que estuve pegado viendo las temporadas durísimo con José y con Tata. Cuando vivía con ellos, veíamos las temporadas en una sentada, ¿sabes? Okay. Era heavy. Pero Tata tiene el lenguaje de RuPaul más inculcado, claro, en su mente que yo.
Claro, de hecho le pregunté, porque fue una expareja que está como súper metida, o sea, tipo, me hacía verlo. Yo algún episodio vi, pero lo que pasa es que no me quedaba dormido. Pero le pregunté, mira, ¿qué le podría preguntar a una persona que le gusta RuPaul? Y me dijo, pregúntale, how's your head? Que es como, es el chiste que hacen como el medio en doble sentido, pero también te lo hacen para ver si estás pila.
Claro.
Entonces, en este caso, te jodí.
Me jodiste, no estaba pila. No estaba preparado ni siquiera para hablar de RuPaul.
Viste, ¿no? La vuelta de la vida.
Sí, pero eso está bueno, me gustó.
El hecho de que este artista haya dedicado todo un EP al concepto del dramatismo, ¿lo convierte en el rey de los dramáticos? No lo sé. Lo cierto es que el Juan busca que cada una de las personas que escuchen su música indague un poquito más en la idea, perreando hasta abajo en el proceso. Y como él mismo dijo en algún momento, nos vemos en la música. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Vidigain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.